El siguiente espacio ha sido declarado Programa de Interés Cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación y la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Amadeus, FM 91.1, presenta. De Segovia a Yupanqui. Un encuentro musical en tiempo de guitarra. Conducción y comentarios, Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey.
Muy buenas tardes, audiencia de Radio Amadeus, FM 91.1 Buenos Aires, Argentina. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva cita musical. También agradecemos, por supuesto, a la empresa argentina Alfajores, Jorgito, por su importante y valioso auspicio para compartir cada semana un momento musical en tiempo de guitarra. En la operación técnica, Ricardo Piñero. En las presentaciones, nuestro locutor Carlos Vicignano. Y como siempre, con la valiosa compañía de Fabio Caputo Rey. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo estás?
Aquí estamos en una nueva edición de Segovia Yupanqui. Muy contentos, siempre con las últimas novedades.
Así es. Y otra valiosa compañía es la del guitarrista argentino Alejandro Rusio, presentando su trabajo documental sobre la obra integral del compositor Roberto de Vittorio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro?
¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Estoy muy orgulloso de estar acá en esta radio, muy emocionado por compartir el trabajo y por estar en este programa que siempre lo he escuchado desde hace tanto tiempo y que tanto aporte hace a la guitarra en Argentina.
Gracias. Y bueno, hoy es el Día del Maestro, y ser maestro se dice que es un rol que va mucho más allá de la mera transmisión de conocimientos. Implica vocación, pasión y un profundo compromiso con la formación integral de los alumnos, a quienes se guía y acompaña en su crecimiento intelectual, personal y social. Es una labor que requiere paciencia, autoevaluación constante y la capacidad de inspirar curiosidad y amor por el aprendizaje, generando un impacto duradero en las vidas de quienes enseñan. En mi caso particular, ejercí la docencia durante 50 años y siempre, permanentemente, me acompañó mi primer maestro de guitarra en la ciudad de Rosario, una gloria de la docencia, el maestro Juan Carlos Zen. Gracias a él, escuché por primera vez al maestro Andrés Segovia y por primera vez también escuché obras de Francisco Tárrega. Y vamos a difundir sus obras porque hoy está mi gratitud eterna a esta leyenda musical. Vamos a decir que el maestro Juan Carlos Zen nació en Gálvez el 3 de diciembre, el Día del Médico, el de 1910, y falleció en Rosario el 6 de enero de 2003. Así es, los Reyes Magos lo vinieron a buscar al maestro para que enseñe en el cielo. Siempre cuando falleció y me enteré que había fallecido ese 6 de enero, el Día de los Reyes, dije que lo habían venido a buscar para enseñar en el cielo. Y está en el cielo. Me emociono mucho. Vamos a difundir de sus composiciones, porque aparte era compositor el maestro, que yo las tocaba. Tres obras, a través de sus alumnos, de Gabriel Paulochenka en su versión de Allegro, el dúo de guitarras Andrés Guzmán, Mariano Matan, interpretando el vals Inés, dedicado a la esposa del maestro Inés Panero de Zen, y por último su hijo Claudio Zen, en preludio número 5.
Thank you.
apertura musical en nuestro espacio de Segovia Yupanqui, homenajeando en el Día del Maestro al luminoso docente musical Juan Carlos Sem, de la ciudad de Rosario. De su autoría hemos difundido Alegro por Gabriel Paulochenka, luego el dúo de guitarras Andrés Guzmán, Mariano Matar, interpretando el vals Inés, y por último Claudio Sen en guitarra contemporánea, preludio número 5.
Estamos compartiendo De Segovia a Yupanqui, el espacio guitarrístico más longevo de la radiofonía mundial. Desde 1982, con su creador y conductor Sebastián Domínguez y la participación especial de Fabio Caputo Rey.
Gracias, en el aire de Radio Amadeus, 91.1 en el dial, Buenos Aires, Argentina. Estamos con un argentino valioso que presenta hoy su obra integral dedicada al maestro, ya que estamos en el Día del Maestro, la obra integral del guitarrista y compositor argentino Roberto De Vittorio. ¿Qué tal? Ya te saludé. Bueno, ¿qué tal ahora en estos momentos que estamos hablando de Roberto, no?
¿Qué tal? Como ya te dije, encantado de estar presentando este trabajo en este espacio que es exclusivo para la guitarra y que es único. Bien, la verdad, contento porque hoy justo se cumplen 2 meses, además de haber podido lanzar por medio de Virtuoso Records el cuarto volumen de la obra guitarrística de Roberto De Vittorio. En este caso, los 3 trabajos anteriores son todos de guitarra solista y este último lanzamiento tiene que ver con la obra camerística en el formato de dúos, las obras de Vittorio que ha compuesto para dúo con guitarra.
Oye. Vamos a mostrar, ya que siempre se filman las entrevistas, esto es uno de los discos compactos de Alejandro Rusio, que, bueno, Fabio le hizo una pregunta que yo también se le iba a hacer, nos reímos con Fabio, digo, es la pregunta que yo le iba a hacer porque es un compositor muy particular, Roberto. No encontramos otros guitarristas e intérpretes que hayan tenido interés de buscar a este maestro, que ha sido un maestro, además de maestro de guitarra y compositor, ha sido pintor, poeta, escribió obras para teatro y algo que hacía también para las marionetas, ¿verdad? Uh-huh, o sea, era un artista muy particular y gracias a la memoria de Fabio, vamos a decir que Roberto De Vittorio hizo un ciclo, yo me había olvidado, de 4 audiciones cuando estábamos en Radio Nacional, dedicado a su obra, ¿no? Uh-huh. Eso hace muchos ya años, ya fácilmente 30 años. Pero, bueno, ¿cómo fue que me dijiste que no lo conocías? Y un día, ¿cómo? Porque no es popular, digamos, no estamos brindando de otros intérpretes un compositor y que vos digas, bueno, yo voy a interpretar también este autor. ¿Cómo descubriste a Roberto De Vittorio?
Bueno, voy a tratar de sintetizar. A Roberto De Vittorio lo conocí porque, llegué a su obra, porque, bueno, luego de haber egresado como profesor superior, después de haber hecho todo el repertorio académico, clásico, me quise ir por el camino de la composición y un día estaba así haciendo un curso y me di cuenta que mucha de la gente que estaba planteándose como compositor no tiene una mirada, yo entendí eso, no tiene una mirada sobre qué fue lo que había pasado en nuestro recorrido inmediato, en lo anterior, en el paso anterior al que nosotros estábamos siendo como compositores. Entonces dije, bueno, voy a buscar qué compositores había para guitarra, argentinos, Y en esa búsqueda me topé con el nombre de Roberto Vittorio. Yo tenía unas partituras que me habían pasado un bibliotecario del conservatorio, donde ahora ejerzo como docente, pero del cual egresé, el Astor Piazzolla. Unas partituras, y dije, bueno, las vuelvo a ver, las empecé a tocar, me gustaron. Dije, quiero indagar más, a ver, ¿quién más grabó todo esto? Y me encontré con un vacío, ¿no? No se habían grabado... No es que no se habían grabado, algunas obras sí se grabaron, después me encontré con eso, pero sí no estaban difundidas, ¿no? Entonces dije, sería un interesante proyecto, una forma de revalidarme como guitarrista, hacer un proyecto en el cual pudiera rescatar la obra guitarrística de Roberto de Vittorio. Quiero decir que también estaba inspirado, justo el otro día encontré los CDs, en lo que fue la obra guitarrística de Leo Bravo, ese compilado de CDs que apareció en algún momento. Dije, bueno, estaría bueno hacer este proyecto. De ahí fue, bueno, un proceso en el cual tuve que empezar a conocer mucha gente que me pasaba... Esto fue como armar un rompecabezas, porque no es que fui a una sola fuente en la cual tenía todas las partituras y ya estaba todo resuelto. No. Un gran aporte enorme de Néstor Gestrin, tremendo, y su mujer, Menecha Casano. También del guitarrista Federico De Petre, que me pasó. Federico De Petre había empezado a grabar, a hacer esto, la obra guitarrística, pero bueno... junto a Roberto de Vittorio, esto me lo contó él, pero bueno, a Roberto le agarró la muerte y él desistió de continuar con el proyecto. Pero bueno, eso, fue más que nada fue por una curiosidad, una búsqueda interna, y algo que siempre trato de hacer, que es rescatar lo nuestro, ¿no? Siempre rescatar lo nuestro. Me he dado cuenta que en el último tiempo... No sé si estoy tocando algo que no fuera argentino, digamos, porque siempre estoy en otras agrupaciones también y siempre estoy en esa búsqueda, ¿no? Así que, nada, así fue que me encontré con este repertorio.
Bueno, has traído tus discos compactos y algo que me llama poderosamente la atención para quienes hacemos radio, que, por ejemplo, uno de los tomos, el 1, tiene 29 tracks, o sea que hay 29 obras. El otro, el volumen, sería el volumen 2, tiene aquí 27 tracks, y el otro, que es el número 3, tiene 40 tracks. O sea, Fabio, casi 100 obras hay aquí, ¿no? Prácticamente 100 obras. Sí. Son todas así de poca duración.
No todas,
pero la característica de...
Claro, no todas, pero el gran número de composiciones de Roberto de Vittorio son breves, sí. Lo que sí, después él tiene obras de forma, ¿no? Tiene 3 sonatas, 5 preludios, bueno, tiene suites, uh-huh. Tiene 5 suites. Así que pero después el resto, hay un cúmulo, por ejemplo, en el tercer CD, hay un cúmulo de obras pequeñas que no están catalogadas, aparecen en un compilado que él hizo hacia el final de su vida. Son obras sueltas, pequeñas, de una página, digamos, 2 páginas, de un minuto de duración. Y bueno, eso, el discurso breve parece ser... algo propio de Roberto de Vittorio, y también, si me permitís, lo uno con otra de las artes, ¿no? Él escribió cuentos breves también, ¿no? Así que, y bueno, y también has visto que hemos visto algunas pinturas que también son pequeñas, se ve que él iba por ese lado.
Muy bien, vamos a ir primeramente en este segmento del programa. Él hizo una serie de 10 dúos de guitarras y has grabado algunas obras de él junto a un colega que se llama Martín Trébol, ¿verdad? Uh-huh. Bien, entonces vamos a ir a este dúo de guitarras que integra nuestra visita de esta tarde, Alejandro Rucio con Martín Trébol, varios movimientos, ¿eh?
Thank you.
Serie 10 dúos de guitarras del compositor argentino Roberto De Vittorio, hemos difundido Moderato, Vals, Allegro, Tranquilo, Allegro y por último Allegro Molto. La versión a cargo de los guitarristas Martín Trébol y Alejandro Ruscio.
Estamos compartiendo De Segovia a Yupanqui, el espacio guitarrístico más longevo de la radiofonía mundial, desde 1982 con su creador y conductor Sebastián Domínguez y la participación especial de Fabio Caputo Rey.
Gracias, y estamos nuevamente en el aire y creo que nuestra visita de esta tarde... Dijimos recién que quería agradecerle a nuestro operador, Ricardo Piñero, porque hizo un enlace, ¿no?
Sí, aparentemente, yo me había olvidado, pero bueno, en esto de la búsqueda de la difusión, cuando leyó que se trataba, que yo había preguntado para la posibilidad de difundir a Roberto Vittorio, parece que él reconoció que tenía algunas grabaciones, ¿no? Que lo había escuchado, que le había interesado. Grabaciones antiguas de Roberto Vittorio y inmediatamente me vinculó con ustedes, así que muy agradecido.
O sea que está gracias a Ricardo Piñero. Bueno, es nuestro representante de Segovia Yupanqui también, ¿no? ¿No es cierto, Ricardo? Se ríe Ricardo. Bueno, muy bien. Fabio, querías hacer una pregunta.
No, considero que es importante volver a traer a la palestra el nombre de Roberto de Vittorio, que es un nombre olvidado. Y muchos tuvimos la fortuna de conocerlo en el círculo guitarrístico argentino que frecuentaba, sobre todo durante la década del 80. Después, en los 90, cuando el círculo guitarrístico argentino se mudó, como que ya se lo veía menos. Además, lo que vos comentabas, Alejandro, acerca de que se ha ido a España, sí, España y sí. Estuvo de viaje, ese tipo de cosas. Pero en ese momento Roberto destacaba por su personalidad, que era bastante excéntrica y cáustica en muchos aspectos, la forma en que venía vestido, era
un personaje
en ese momento. Y
carismático también, ¿no?
Exacto, carismático. Vos que recordaste recién el tema de los cursos que dictó aquí de armonía aplicada a la guitarra, inclusive... toda la cuestión en general de lo micro, ya vimos que estas obras en general son todas más bien pequeñas, y en ese momento también el impulso que él había querido darle a la guitarra microtonal, que no fue muy exitoso, hizo varios ejemplos de esa guitarra, pero en ese momento Es como que no cuajó, ¿no? Uh-huh. El tema de la guitarra microtonal, a pesar, digamos, de los instrumentos que venían en ese momento de la India y que estaba todo en exploración. Sí. Pero me gustaría que Alejandro, que justamente se ha dedicado a estudiar toda la obra de Roberto uh-huh. de Vittorio y tiene el panorama amplio, ¿qué puedes decirnos acerca del análisis de estas obras en lo que hace a la composición que hacía Roberto de Vittorio?
Sí, quiero aclarar que yo me dediqué a estudiar la obra guitarrística porque sé que hay mucho más y que no he tenido acceso a todo. Bueno, yo creo que la característica principal es, como decíamos recién, lo breve. Y hay un libro de él, hizo un libro de armonía intonal y después otro que es que supongo que es esto que ha presentado acá, de armonía aplicada a la guitarra. Y ahí él dice algo así como... No recuerdo, lo voy a parafrasear, pero era algo así como lenguaje atonal, a veces modal, hay reposo. Había una frase de él que era así, cortita. Tiene esa característica, ¿no? Es como que está todo el tiempo como amagando a irse de la tonalidad absolutamente, pero hay sensaciones de reposo, ¿no? Hay algo característico que a mí me pasa con Roberto de Vittorio, al tocarlo, que es que yo lo veo como en un vértice entre lo tonal, ¿no? y la música contemporánea, por ejemplo, ¿no? Yo he tocado y he presentado con otra gente también en algunos festivales de música contemporánea y, digamos, era lo más tonal. Si uno se ponía a escuchar todo el resto, era lo más tonal. Sin embargo, tampoco es un repertorio típico de no sé. A ver, está lo más cercano a un neoclasicismo, si uno quiere como enmarcarlo en algo. Pero tampoco, digamos, si uno va a ver un concierto clásico, tradicional, de música académica para guitarra, tampoco el repertorio de Roberto de Vittorio entra libremente ahí. Entonces, yo lo veo en ese vértice, ¿no? Mucha búsqueda de cuartas, quintas, ¿no? Algo que tiene que ver con... Sí, con algo más relacionado al neoclasicismo, pero también hay disonancias y hay momentos en los que se acerca un poquito más a la tonalidad, ¿no? Así que es indescifrable, la verdad. Yo te diría, lo resumo en esa frase que te dije antes porque es contradictoria en sí, además, ¿no? O sea, es atonal, pero hay reposo. Es rarísimo eso. Y es un reposo, digamos, generado... más que nada por el discurso melodista, ¿no? Bueno, hay que aclarar eso también, es melodista, él es absolutamente melodista. Es más, yo la otra vez hablando con un colega le decía, de Vittorio, por ejemplo, nunca vas a encontrar un pizzicato alla Bartók, por ejemplo, o sea, él, todo dentro de las características melódicas, nunca vas a encontrar la sexta en re, por ejemplo. Uh-huh. Nunca bajó la sexta en re.
No usaba escordaturas,
para nada. Todo es con él, me acordaba de la frase de Segovia, con seis cuerdas tengo demasiado. Claro, no se iba de ahí, digamos. Y con eso generó justamente, un microlenguaje, un tipo de lenguaje musical que, ya te digo, está parado en un vértice entre dos corrientes, ¿no?
Si me permiten ustedes, sí. Yo estoy leyendo los títulos de las obras y daría la impresión de que es la vida de él. Porque habla de los Cafés Los Villares, La Calle Perdida, Así Cantaba Rodolfo, el vals de Calle Angosta, de La Calle Angosta, La Última Feria, El Final del Callejón, Un Farol y un Gato. Es como si fuera que eso que yo creo, estoy suponiendo, ¿no? Que veía a lo mejor un farol y un gato y escribía una obra sobre eso, ¿no?
Sí.
O un café. Era su sensibilidad posiblemente, porque si ustedes se fijan, lo estoy descubriendo ahora, todos los nombres de los temas son como si fuera que es la vida de él a través de su música.
Son relatos.
Que va relatando su vida a través de la música, ¿no? Uh-huh. Porque sí. Acá hay 100 obras.
Sí, sí. Los títulos que vos mencionaste al principio están dentro de lo que se llaman las 12 piezas porteñas, que para mí es como lo más característico de Roberto de Vittorio. Siempre aconsejo empezar a escuchar eso. Que además fue compuesta para guitarra, pero también la reescribió. Eso es algo que hacía mucho Roberto de Vittorio, reescribir para otros instrumentos, para otro tipo de formaciones. Y eso sí que yo sé que son relatos, sobre todo las piezas porteñas, está muy vinculado a su infancia. Eso me lo han contado. De hecho, el Así cantaba Rodolfo, siempre lo cuenta Toto, el hijo de Roberto, que Rodolfo era un tío que en realidad silbaba, hacía una melodía muy básica, silbando, que no me va a salir ahora, y eso lo llevó a la melodía y hizo esa pequeña piecita.
Bien, vamos a ir a la música entonces. Recién difundíamos un dúo con
Martín Trébol.
Con Martín Trébol. Y ahora tenemos, tus obras solista, ¿verdad? Uh-huh. Invención, Nocturno, El Camino de la Costa, La Esquina Azul, El Vals de la Calle Angosta, La Última Feria, Paseo de la Tarde y Moderadamente Alegre. Creo que se cumple lo que yo decía recién, un poco su vida, ¿no? Así que, muy bien. Roberto de Vittorio, un compositor que estamos recordando hoy en el Día del Maestro, a través de este guitarrista, vamos a decir que Alejandro Lucio, escribe en algunas revistas literarias, es investigador, docente, guitarrista y también compositor.
He compuesto cosas, últimamente más dedicado a la composición, para la enseñanza, justo en el Día del Maestro.
¿Tenemos algún lugar donde podemos lograr este disco compacto?
¿Para obtener ese disco compacto? Me escriben, eso sí. Después, el cuarto disco está subido a Spotify, está subido a YouTube y todo.
¿Qué plataforma tenés para que te conozcan?
Me pueden por Instagram, ale.rucio, o por Facebook, ale.rucio, o si no, al mail, am-guitarra@hotmail.com.
Una vez más, lo último.
am-am, de Alejandro Martín, -guitarra@hotmail.com.
Muy bien, cualquier cosa también de Segovia Yupan, que es una puente de comunicación. Muy bien, vamos a la música. Thank you. Alejandro Rusio, nuestra visita de esta tarde en Solo de Guitarra, nos entregaba de Roberto de Vittorio El Camino de la Costa, La Esquina Azul, El Vals de la Calle Angosta, La Última Feria y, por último, Paseo de la Tarde.
Estamos compartiendo De Segovia a Yupanqui, el espacio guitarrístico más longevo de la radiofonía mundial, desde 1982 con su creador y conductor Sebastián Domínguez y la participación especial de Fabio Caputo Rey.
Bien, llegamos prácticamente al final aquí en De Segovia a Yupanqui, hoy dedicado en recordar al Día del Maestro a través del maestro Juan Carlos Zen de la ciudad de Rosario y a otro maestro de la composición, Roberto de Vittorio, a través de Alejandro Rusio, nuestra visita de esta tarde. Alejandro, felicitaciones por este trabajo documental de 100 obras, por lo menos, y tu despedida.
Bueno, nada, agradecerte a vos, a Fabio también, muy agradecido por la posibilidad de difundir este, que fue un trabajo hecho muy a pulmón, sin ningún sostenimiento económico, y estos son los espacios que digamos le dan ese fruto que uno estuvo buscando, ¿no? cuando hizo todo esto, la posibilidad de difundir. Así que como te dije antes, he sido siempre oyente de no siempre porque desde hace 43 años no, pero desde la década de los 90 que los vengo escuchando, y para mí es un honor haber estado acá y haber podido difundir este trabajo en este gran espacio.
Muy bien, Fabio, nos vamos, pero recordamos al amigo oyente que nos repiten el domingo a la hora.
El domingo a esta misma hora, a las 18 horas.
Muy bien.
En lo que era nuestro espacio tradicional.
Así es. Gracias por habernos acompañado.
Así pasó De Segovia a Yupanqui, la consagración de una vida en honor a la guitarra. Conducción, producción y comentarios, Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey.